de la FM, y qué placer saludarlos a ambos, al general retirado Jairo Delgado. General, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, un cordial saludo a la mesa de trabajo y a su amable audiencia.
Y por supuesto también, qué placer que esté con nosotros, congresista Alirio Uribe Muñoz.
Gracias, Hassan, un saludo para ti, para la mesa, para el general Delgado y para todos los oyentes.
Estamos vía streaming en Facebook para todos nuestros oyentes, los que quieran ver el debate en vivo, porque la radio también se ve. Entran a Facebook, a la página de la FM, y ahí estarán viendo la señal en vivo y en directo de este debate. Pues, nuestro tema de hoy es un tema que tiene varias aristas. Uno de ellos está muy ligado a la decisión de la Corte Constitucional, que mantuvo el pago que debe hacerse para obtener la libreta militar, denominado como esa cuota de compensación militar. Con una votación 5-4, la sala penal, pues se dejó intacta la forma como se calcula el pago de la libreta, tal como lo establece el artículo primero de la ley 1184 del 2008. La norma había sido demandada por Carlos Felipe Rojas, quien estimó que el costo de dicho documento era muy alto, por lo que su criterio se ve con ello que se vulneraba el derecho al mínimo vital. Pero acá hay algo que tiene que ver y con una lupa más amplia, y es el servicio militar obligatorio. Si se debe tener servicio militar obligatorio, sí o no, sobre todo en un país como Colombia. Vamos al debate. Congresista Alirio Uribe Muñoz, ¿qué dice usted?
Bueno, Hassan, sí, yo he estado dando este debate muy recientemente porque soy ponente del proyecto de ley 154 del 2015 que modifica la ley 4893, que precisamente es la ley que establece todos los mecanismos del reclutamiento. La tesis que nosotros hemos sostenido en el Congreso es que hay necesidad de transitar hacia un ejército en los escenarios del posacuerdo y del posconflicto. A mí me parece muy importante el debate de la Corte de ayer y que haya quedado 5-4, pues ojalá hubiera ganado eliminar la cuota de compensación, no ganó, pero creo que estamos en el punto exacto de la reflexión. Nosotros insistimos en que el servicio militar tiene que existir, obviamente, pero que tiene que ser voluntario y que los jóvenes puedan tener una opción de tener un servicio social, es decir, que los que quieran presten el servicio militar y que los que no quieran puedan hacer un servicio en los hospitales, en las cárceles, ambiental, bueno, lo que sea. Pueden haber mil formas, pedagogía de paz, bueno, lo que quieras, convivencia, de tal manera que la carga no esté solamente en cabeza de los más pobres. Yo he hecho debates en el Congreso y he probado que el 99% de los soldados reclutados en este país son de los estratos 1, 2 y 3. Es decir,
eso
está claro y son cifras del Ministerio de Defensa. ¿Eso qué significa? Significa que realmente le hemos dejado la carga de la guerra a los más pobres. Y si tú miras quién recluta a la guerrilla y quién recluta a los paramilitares, pues el discurso de que hacemos la guerra con hijos ajenos es totalmente real. Los estratos 4, 5 y 6 no pagan servicio militar. Entonces, yo creo que debería ser obligatorio hacer un servicio para todos los jóvenes y que los que quieran hacerlo con armas lo hagan en el servicio militar, lo hagan con voluntad, con cariño, pelados que les guste la milicia, la fuerza aérea y que quieren enlistarse. Y los demás que tengan otra opción. Un ejemplo, mira, para este año se van 750 mil jóvenes, son cifras de la Dirección de Reclutamiento, que se presentarían para solucionar su situación militar. De ellos van a salir a 240 mil, es el promedio, y se van a reclutar 123 mil. De esos 123 mil, 20.900 van para la Policía Nacional. ¿Eso qué significa? Que 627 mil tienen que pagar la cuota de compensación.
Y es una cuota, ¿no?, elevada, ¿no?
Pues desde mi punto de vista es un impuesto de guerra. Uh-huh. ¿Qué dice la ley? La ley dice que es una contribución ciudadana, etcétera. Pero ¿qué ha dicho la Corte Constitucional en dos sentencias? En la 804 y 621 ha dicho que es una norma tributaria y por eso no lo puede modificar el Ministerio de la Defensa, sino se debe establecer en la ley. Eso significa entonces que hemos creado un impuesto que es impagable para mucha gente. Es decir, aquí, además, porque a ti te fijan la cuota de compensación, y si tú no la pagas en los 60 días, ya te sube el 30%.
Sube con interés.
Y luego sigue con intereses moratorios.
Déjeme, ya miramos también cuánto sale más o menos por costos y dependiendo claramente el estrato, porque eso es muy duro pagar una cuota de esos cuando usted lo está diciendo. Son los más pobres los que tienen que muchas veces enfrentarse a esto. General, ¿usted cómo lo ve? ¿Servicio militar obligatorio?
Bueno, yo pienso que en principio se comete un error buscando una relación de causalidad del conflicto armado interno con el servicio militar obligatorio. Razón por la cual me parece también un error pensar en consecuencia que con el posacuerdo o el posconflicto se debe acabar el servicio militar obligatorio, porque realmente no hay ninguna relación. El servicio militar obligatorio casi que se inicia en Colombia con la independencia. Después de 1810, digamos, en el momento en que Colombia alcanza su independencia, se comienza a construir y a elaborar y prácticamente a tener el servicio militar obligatorio. Tanto que en la Constitución de 1886 estaba consignado el deber de portar las armas. Es decir, algo que debemos nosotros tener en cuenta es, ¿por qué se da en ese momento independencia? Porque un país cuando alcanza su independencia, en la cual, digamos, involucran conceptos de soberanía, de identidad de un país, de amor a la patria, se ve que desde la sociedad, desde sus ciudadanos, se puede aportar para proteger y garantizar esa defensa y esa seguridad. Y el otro, perdón, Hanan, si me disculpa, Suiza, por ejemplo, en el 2013 hizo un referéndum para abolir el servicio militar obligatorio. Estamos hablando de Suiza. Fue promovido por los socialistas, por el movimiento verde, por un movimiento feminista. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, el 73% negó que se suspendiera el servicio militar obligatorio.
Un país sin conflicto, ¿no?
Y un país sin conflicto, un país en paz. ¿Cómo lo ven allá? Lo ven como un elemento de cohesión social, de amor a la patria, de defensa. No son enemigos. Es decir, es increíble ver...
No es lo mismo en Colombia.
Es increíble ver... No, por eso, exactamente. Entonces, lo que sí hay que ver, digamos, es que no tiene relación con un tema de posconflicto, no. Ahora, lo otro que me parece a mí es errado también pensar de que debe estar asociado directamente con una insurgencia. Es decir, uno puede pensar que es que el servicio militar obligatorio se da como causa o consecuencia de las FARC. Eso tampoco es cierto. Y ahí yo quisiera, si me lo permite, algo que el ministro, nuestro ministro de Defensa, el doctor Villegas, dijo el año pasado en un debate de control político, que me parece absolutamente válido, y es, nosotros no podemos cometer el error que se cometió en el grupo de Contadora, lo decía él, en los noventas, con Salvador y Guatemala especialmente, en donde se desmanteló la capacidad militar y la capacidad policial en aras, digamos, de un enfoque más pacifista que de paz y de posacuerdo y de una realidad
nacional. Hassan, ahí la realidad es que Colombia tiene un ejército más grande que Brasil, y Brasil tiene 7 veces el territorio de Colombia, 6 veces la población de Colombia, y el ejército hay que reducirlo. Una buena fórmula de reducir el ejército es profesionalizarlo. Uh-huh. En este momento nosotros tenemos 90.000 soldados profesionales que ganan más o menos 1.300.000 pesos, que con primas y demás pueda llegar a 2 millones de pesos, y tenemos 100.000 soldados regulares que ganan 90.000 pesos. De esos 100.000 soldados regulares hay 67.000 soldados en 21 batallones energéticos y en 9 batallones viales. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos dando a las empresas multinacionales soldados de 90.000 pesos mensuales. Sí, eso me parece absurdo. Es decir, en un escenario de posconflicto, ellos tienen que pagar su seguridad.
La seguridad privada.
Claro, y no podemos casi que mercerenizar el ejército colocando soldados de 90.000 pesos a servicio. Es vulgar solo pensar en que tenemos 21 batallones energéticos. Es decir, uno va al Putumayo y la gente le dice, mire, aquí el ejército solo cuida a las petroleras,
congresista,
no cuida a los ciudadanos,
Voy al otro ejemplo también. Eso, digamos, cuando se planteó era justamente por la necesidad de poderle garantizar seguridad a muchas de estas multinacionales, claro, que querían, claro, venir al país a invertir,
por eso,
porque en ese momento no se podía.
Entonces tenemos que dar la discusión, es en un escenario de posacuerdo, tenemos que pensar en que el ejército tiene que cumplir otros roles. El ejército tiene que estar más centrado en la defensa de la soberanía nacional, de la seguridad nacional, en la defensa de las fronteras, y la policía debe estar más en el control del orden público y en la dinámica interna. Y esa es una discusión que no se quiere dar. Yo insisto,
¿por qué no la quieren dar, digamos? Es un tema de bancadas, de partidos políticos.
Porque hay una presión de los militares hacia el gobierno y hacia el proceso de negociación de que no se toque la fuerza pública. Y a mí me parece que en una actitud racional, esto no se debe negociar con las FARC, yo estoy totalmente de acuerdo, pero esto sí tenemos que definirlo en el Congreso, en el gobierno, con los propios militares. Es decir, hay que acomodar el ejército, hay que acomodar la doctrina militar, la doctrina policial a esas nuevas realidades. Y yo insisto, si todos los colombianos prestaran el servicio militar sería cierto. Yo incluso a veces tuiteo, si los estratos 4, 5 y 6 fueran los que pusieran los soldados, esta guerra se hubiera acabado hace mucho tiempo.
¿Qué dice usted, general? Porque también lo que está diciendo aquí el congresista Alirio Uribe Muñoz, pues tiene una repercusión directamente frente a presión de militares o exmilitares. ¿La hay, digamos, en ese sentido de que digan, no podemos meterle mano a las fuerzas militares, hay que dejarlo quietico?
No, yo pienso que el debate que se hizo antes de la negociación pública en La Habana del 2012 entre la FARC y el gobierno estableció por primera vez una agenda de 6 puntos que se acordó casi durante 18 meses de discusiones intensas, con participación, digamos, incluso internacional. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que tanto la insurgencia de las FARC como el gobierno convergieron en lo que debía hacer tema de agenda. Y ahí, obviamente, se excluyó el tema del modelo de seguridad y el tema de fuerza pública, porque era, en mi opinión, absolutamente inconveniente, y me parece que fue acertada esa decisión.
Estoy de acuerdo, general, pero no es acertado decir, perdón, que no hay que cambiarlo. Porque,
no, exactamente. Entonces, mire usted que el doctor Uribe me da la razón. Digamos, no hay que asociar el servicio militar obligatorio con el posconflicto, ni con el posacuerdo, ni con las FARC, ni con la insurgencia. Es que ahí es donde está el error, y por eso insisto.
¿Sabes por qué también lo hemos exigido nosotros en el Congreso? Porque es que Santos, cuando hizo la reelección, salió a la televisión y se comprometió públicamente
que
se iba a desmontar el servicio militar obligatorio, y por eso nosotros en el Congreso hemos actuado en consecuencia, porque el control político que uno hace, y más si es oposición, es que el gobierno cumpla lo que prometió. Y uno de los temas que prometió es precisamente...
Yo les pregunto lo siguiente, general. Sí. ¿Usted cree que en un país como Colombia, a partir del reclutamiento, de enlistarse voluntariamente, se puede mantener un equilibrio de capacidad de fuerza militar de hombres, tanto en policía como en ejército?
Ese es el riesgo, porque si bien, digamos, el acuerdo menciona que es el fin del conflicto, ese fin del conflicto lo que está significando también es la transformación del conflicto. ¿Y la transformación hacia qué? Hacia otras formas de violencia.
Usted mencionaba muy bien el caso de Guatemala y de Salvador, y uno puede mirar lo que pasa con las maras y el tema criminal.
Y acá mismo, ¿cuándo pensamos nosotros los colombianos que una estructura paramilitar, digamos, como las BACRIN ahora, que se conoce como el Clan del Golfo, tenía que ser objeto de bombardeo? Es decir, lo que está demostrando ahí es cómo se reorganizan unas estructuras con una capacidad de fuego, con una capacidad de organización, una estructura con capacidad de desestabilizar. Y mire, esto está asociado con el narcotráfico. Y si nosotros miramos en Colombia, los tres fenómenos más críticos de inestabilidad,
mire el cultivo de coca que sigue existiendo.
Son tres: el fenómeno paramilitar, el fenómeno insurgente y el fenómeno narcotráfico. Y uno diría que el fenómeno narcotráfico en su momento fue más crítico que el fenómeno paramilitar y que el fenómeno insurgente, porque Colombia estuvo a puertas de ser declarado país fallido.
Hay temas de seguridad que hay que redefinirlos y que tienen que ser también de competencia de la Policía General. Ese debate lo dábamos recientemente con el Código Nacional de Policía. ¿Cuál debe ser el rol de la policía también, y cómo la policía se debe fortalecer, debe aumentar, debe hacer mayor presencia, etcétera? Pero con una visión civilista. Yo le diría al general, mire, aquí se habla de los soldados de mi patria y no sé qué, y se hacen discursos de los soldados. ¿A ustedes les parece justo que un soldado se gane 90 mil pesos mensuales?
No, eso es inaceptable.
Es inaceptable. Entonces ustedes hacen campaña hablando que los soldaditos y que los soldados y que los soldados, y los tienen allá a la fuerza y a 90 mil pesos. Reclutados. Yo lo que estoy proponiendo es un ejército profesionalizado de soldados voluntarios con salarios mínimos. Al menos un soldado profesional se gana 1.300.000, que puede llegar a 2 millones con otras primas, etcétera. Yo creo que hay que dignificar precisamente esa gente que está en el terreno. No, es decir, yo siento que yo amo más los militares que los generales de este país, porque realmente yo estoy diciendo que los soldados no sigan en esa situación de intimidad y que los sigan cazando. Afortunadamente, mire, si yo no doy el debate en el Congreso de las batidas no paran. Las batidas han parado en casi todo el país. Han disminuido sustancialmente. Todos los días yo recibía quejas en Bogotá, solamente en Bogotá, de todos los barrios del suroriente.
Yo le quiero hacer una pregunta pregunta y muy respetuosa a ambos sí, en un contexto, porque además el presidente lo ha dicho en algún momento, no enviar más hijos a la guerra.
Señora, ¿prestaría usted sus hijos para la guerra?
Exactamente, lo ha dicho de esa forma. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, representante. Es inaceptable que un soldado en Colombia se gane eso reclutado. Y además lo que usted dice también es cierto.
¿Sabes qué es lo peor? Que en este proyecto de ley 154 yo di el debate y entonces se propuso que se les pagara el 30% de un salario mínimo, o sea, 200,000 pesos.
¿Y
sabes qué dijo el ministro de Hacienda? Es inviable.
Pero mire, el doctor Uribe, me da una razón, y es que no es, el doctor, me parece, digamos, el riesgo del debate político es que comienza a producir unos sesgos y unos matices. ¿Cómo va a decir que los generales tienen en indignidad a sus soldados? Me parece terrible. Es decir, como que el Congreso.
Mire,
doctor Uribe, yo le diría a usted, con todo respeto, que el Congreso tiene indignidad a los colombianos. El Congreso trata con indignidad a los colombianos porque los congresistas ganan casi 28 millones de pesos y un obrero que se levanta a las 3 de la mañana se gana 500,000. Me parece que el debate ahí es equivocado. Es equivocado. El debate es equivocado.
Los congresistas
el debate es equivocado si se enfoca con ese sesgo político de buscar acercamientos de tipo político. Aquí tenemos que mirar es el tema de seguridad, de defensa y unas condiciones. Y el doctor Uribe me da la razón. La respuesta se la dio el ministro de Hacienda. Ni siquiera se la dio el ministro de Defensa. Es decir, es un problema de Hacienda y tiene que decidir el país. El país tiene que decidir si es un país que quiere tener.
Acá hay impuesto. Primero lo llamaban impuesto al patrimonio, luego impuesto a la riqueza. Bueno, le han cambiado el nombre varias veces y era un impuesto momentáneo y ahí sigue.
Un impuesto de guerra.
Este es un impuesto de guerra a los pobres. Listo. Yo lo llamo así.
Pero entonces yo también quiero preguntarles sobre esto. Hay un dilema y un discurso que se utiliza mucho. Dicen, es que los ricos no mandan los hijos a la guerra. Y las cifras le dan a usted toda la razón. Están los estratos 1, 2 y 3, que son los que reclutan.
Esteban Santos ya estuvo, el hijo del presidente ya estuvo.
No, me voy a otro lado y lo hago de la manera más honesta. ¿Iván Márquez ha puesto sus hijos para la guerra?
Ah, bueno, también. Es que de la insuficiencia también.
O Timochenko ha puesto sus hijos para la guerra.
Y la pregunta es, ¿dónde están los hijos de ellos? Están en Europa. Están en Europa.
O el señor Tirofijo puso sus hijos para la guerra. Ajá. Los ponían en el frente de batalla.
Ellos están en Europa en este momento. Bueno,
entonces, si vamos a usar ese discurso donde yo no sé,
porque yo realmente no tengo esa información.
No, pero en el caso de Iván Márquez, sus hijos están en el exterior. Están estudiando afuera. Tampoco están en la guerra.
Lo mismo
en
el caso del señor.
Yo lo planteo es con un discurso respetuoso.
Mejor está el hijo de un insurgente que un soldado en Colombia.
Hay unas orillas donde dicen, no, es que estos no ponen los hijos para la guerra. Pues en el otro lado tampoco.
Por eso, tampoco. Pero lo que yo estoy diciendo, y lo dije yo, aquí los pobres son los que están en las filas del ejército, en las filas de la guerrilla, en las filas de los paramilitares, y en las filas de las bandas criminales, porque son esos jóvenes sin oportunidades ni demás, los que son reclutados y vinculados. En este momento hay 764,000 remisos en el ejército, es decir, muchachos que resultaron aptos y que no se fueron. Hay más de 32,000 muchachos que han huido del ejército, que han desertado. Esas son cifras del ejército. Entonces, yo llamo la atención, démosle una salida a esto, dignifiquemos los soldados, profesionalicemos el ejército. Dejemos que vayan a la milicia los que les gusta la milicia, los que lo hagan con cariño, con aprecio.
Como en muchos países.
Sí.
Como en muchos países.
Mira, y yo insisto, por ejemplo, en Suiza, me hablaban de Suiza. En Suiza todo el mundo es bombero. Todo ciudadano hace curso de bombero. Y eso genera seguridad para toda la sociedad.
Y también hay países como Israel, donde el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres, y les toca 2 años.
Aquí en la región.
Es voluntario para las mujeres. Las mujeres pueden ir.
En la región está Brasil con servicio militar obligatorio, está Ecuador con servicio militar obligatorio, está Venezuela, y eso es otra realidad que también tiene que mirar Colombia.
Pues ahí está. La respuesta del representante a la Cámara, de alguna manera, es muy elocuente. Él dice, y además yo estoy de acuerdo con él, y lo he dicho aquí muchas mañanas,
¿sí?
Son los pobres. Los que simplemente van a la guerra. Los hijos de los comandantes no van a la guerra.
Pero mire,
de los comandantes guerrilleros tampoco son pobres.
Entonces lo que significa es que la seguridad en Colombia es la que dan los pobres. O sea, el modelo de seguridad lo brindan los pobres.
Y para los pobres, porque los ricos se cuidan a sí mismos con sus propios camas.
También hay que mirar cifras. Usted me puede corregir en cualquier momento. Para una familia de estrato 2 que tengan que pagar una libreta militar, por 6 millones de pesos. Imagínese lo que eso significa, representante.
O sea, no, la gente está endeudada por solo intereses. Entonces, una persona que quiere solucionar su servicio militar se encuentra que una deuda que era de 2 millones hoy va en 10 millones, en 12 millones, son deudas impagables. Y Yamid, yo aclaraba ahorita que los soldados sí se usan para cuidar a los que tienen dinero. 21 batallones energéticos, 10 batallones viales, con 67 mil soldados de 90 mil pesos. Eso, yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
Bueno, ahí están las posiciones, 8:42. Congresista Alirio Uribe Muñoz, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Sahan, por abrir estos debates tan importantes, porque yo creo que todo el país le interesa
esto. No, pero espérese que no se me va a abrir todavía. Yo le estoy defendiendo del debate, debate.
Es una pregunta sobre otro tema.
Usted sabe que él quiere preguntar sobre el eclipse. Más o menos.
No, yo le quiero preguntar, esto no es que le estoy chuzando,
No. Y general, también qué placer de verdad que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa de la FM.
Gracias por la invitación, Hassan, al doctor Alirio, la mesa de trabajo, la de la mala audiencia.
¿Usted le quiere preguntar es por ese planeta, Yamit?
No, yo realmente no sé de qué me está hablando.
No, yo le quería preguntar por si le está eclipsado todavía por Venus.
Ah, no, yo no iba para allá. Yo sé que la batalla interna del pueblo democrático la guerra interna.
Pero él es una de las personas importantes.
Está librando en el monte de Venus. Pero yo voy a otro tema que es de palpitante actualidad, que es el tema de las chuzadas, porque José Miguel Narváez acaba de ser condenado en uno de los casos. Y quiero preguntarle su reacción frente a esa condena del ex subdirector del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe y de los casos que tiene pendientes.
Bueno,
usted fue víctima.
Sí, obviamente, y pues espero que la justicia siga operando y siga avanzando, y recordemos que en esta sentencia también ordenan compulsarle copias al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la posible responsabilidad que tenga como presidente en la conducción del DAS. José Miguel Narváez es una persona que venía como asesor de la Escuela Superior de Guerra, cursos de inteligencia. Los paramilitares dicen que efectivamente él también fue formador de comandantes y que tenía relaciones con Carlos Castaño en asesinatos tan graves como el de Jaime Garzón. El propio Carlos Castaño, según la versión de algunos comandantes paramilitares, se quejaba de que José Miguel Narváez le había ido a decir mentiras y que por eso él había contribuido al asesinato de Jaime Garzón. Bueno, yo creo que son hechos muy graves y esperamos que avancen. Él está por el asesinato del Jaime Garzón.
Esta es la primera condena, ¿no?
Está también por vinculado, creo que, con el caso del secuestro de Piedad Córdoba, y creo que también en el asesinato de Manuel Cepeda.
Impresionante. Bueno, ¿y lo de Venus? ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, estamos en discusiones en el Comité Ejecutivo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Estamos tratando.
¿Quién es más amigo de Venus? O sea, tú eres más amigo de él.
No, mira, nosotros, hablo de mi grupo, Vamos por los Derechos. Cuando le dieron la palabra en el Comité Ejecutivo a Venus, nosotros nos salimos y se rompió el cuerno.
¿Y usted ya le vio el pin?
Pero le insisto, ¿cuál es la discusión en ese caso? Porque finalmente...
No, mira, la posición mía es que Venus no puede estar en el Comité Ejecutivo tomando decisiones después de que está siendo investigado y que todos hemos dicho que debe salir del partido.
Bueno. Y debe salir del partido porque, digamos, se alineó con una política que es distinta a la del partido.
Pues, con la opuesta.
Pero la pregunta es si es con ese mismo rasero, no habría que, digamos, aplicárselo a la doctora Clara López.
Bueno, es que es diferente que Clara López de manera personal haya decidido ser ministra, etcétera, etcétera, y otra cosa es lo que hizo Venus con unos acuerdos que habían en la bancada del Consejo de Bogotá.
¿Le vio el PIN?
Sí.
No tiene nada de... Ese es independiente.
No creo que a alguien del Polo le guste llamar a algo PIN, porque todo lo que... El Polo mira con sospecha todo lo que se llame PIN.
Bueno, pero...
Es la campaña La Paz, y es contigo.
Sí es contigo, pero mire, es propia. Ahí no hay absolutamente nada liberal, ni cambio radical, ni nada. Es propia del Polo solita.
Y hay que respetar que no hay que confundir la campaña por el sí con las campañas políticas individuales. Esta es una campaña noble. Sí o no... Y sin ningún interés personal.
¿Y es que hay alguien más que tenga una campaña política que no sea noble?
Ayer vi unos avisos de Sí a la Paz con el logo de Horacio Serpa y demás, y eso está violando la ley.
Ah, bien, el dato.